Hay una historia en la Biblia que todos la conocemos, unos para bien y otros para mal. Algunos la toman de una manera, otros la toman de otra. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuál fue el primer milagro que Jesús hizo en la Biblia? De los muchos milagros que se mencionan. ¿Se acuerdan cuál fue? Fue en unas bodas, las bodas de Caná, y dice que convirtió el agua en vino. Y unos lo toman para decir que Jesús tomó. Y dicen, pues en Año Nuevo, ¿qué vamos a tomar? ¿Agua de Jamaica o vamos a tomar vino? Y luego otros quieren ir más allá y preguntan cosas indescifrables. Me dicen, pastor, ¿cuántos grados tenía de alcohol el vino que Jesús tomó? Y pues yo cuando me dicen eso, le digo, pues si quieres tomar, toma. ¿Para qué me haces tantas preguntas? ¿Para qué quieres empezar a escudar? No, es que yo quiero saber si era vino de consagrar o era vino de mesa. Y digo, pues ¿para qué quieres saber? ¿Qué te vas a ganar si sabes si era de 0,99 grados, 6 grados? No sé. La verdad no sé y la Biblia no lo dice. Lo único que dice es que convirtió el agua en vino. Y lo que dice ahí es que todos se sorprendieron porque dijeron siempre se sirve el mejor vino al principio y el vino más malo al final. Pero aquí sucedió al revés. Entonces, el mensaje ahí es ese. El Señor siempre cambia las cosas. Lo que el hombre piensa, pues Dios no lo piensa. Dice la Biblia que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos muy distintos a nosotros. Él piensa de una manera que no es que sea diferente, sino que va más allá de lo que nosotros podemos a lo mejor ni siquiera entender o visualizar. Entonces, ahí lo que el Señor hizo es cambiar todos los rituales, porque el agua la usaban los judíos para lavarse y purificarse de sus pecados. Pero el Señor Jesucristo la usó para que ellos pudieran realmente tener un contentamiento correcto en sus vidas a través de la obra que Dios hace para nosotros. El hombre puede crear muchas cosas, pero nunca va a poder igualar lo que Dios hace. Entonces, si estamos aquí el día de hoy, es porque Dios quiere crear algo en nuestras vidas. Y va más allá de lo que tú y yo podemos siquiera alcanzar a pensar. Hoy es un día que Dios tiene preparado para nosotros. Y yo quisiera que esta mañana, voy a hacer un paréntesis en todo lo que he estado enseñando. Traigo un mensaje que Dios puso en mi corazón que lo diera a la iglesia. Quiero que realmente nosotros podamos encontrar a la fortaleza que Dios quiere traer para nuestras vidas y que podamos nosotros tomar rumbo, tomar vuelo para seguir adelante, porque el camino, como lo hemos estado viendo, no es necesariamente es sencillo. Cada vez la vida, no solamente de nosotros, sino la vida en general, yo he comentado que es como un cono, esos de los que uno toma agua. Se ve muy grande al iniciar, pero cuando vas caminando se va haciendo más corta. La Biblia dice que el camino es angosto y es estrecho. Un día a Jesucristo le gritaron cuando él iba a Jerusalén. Unas personas tuvieron curiosidad y le gritaron, Señor, son pocos los que se salvan. Ellos querían saber quiénes eran o cuántos se iban a salvar. Y Jesús les voltea y les dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Porque ancho es el camino que lleva, dice, a la perdición, y muchos son los que entran por ese camino. Pero angosto el camino que lleva a la vida. Y ellos recibieron una respuesta distinta a la que ellos pensaban. El Señor les dice, esfuércense. Esfuércense por entrar por ese camino. Entonces, yo quisiera compartirte el día de hoy en Isaías 40. Y te voy a pedir paciencia porque el día de hoy voy a dejar a los niños aquí en la iglesia, a todos. Así que agarra a tus hijos. Tómalos del corazón. Yo quiero que la iglesia reciba, toda la iglesia, la palabra que voy a compartir el día de hoy. Así que si tienen niños chiquitos o niños grandotes, ahí tenlos contigo. La verdad, es una bendición poder estar en la familia, ¿no? ¿No te da gusto tener a tus hijos ahí contigo? ¿No te alegra decir qué bueno que dejó el pastor a mis hijos aquí? Tenía ganas de que mis hijos estuvieran conmigo. A veces nosotros tenemos muchos conceptos humanos, pero Dios quiere cambiar todo eso. Yo quiero que toda la iglesia esté atenta y que podamos recibir esta palabra que Dios quiere traer para nuestras vidas. Como sabes, he estado compartiendo los domingos un tema, como lo he dicho, es muy importante en lo personal para mí como pastor y para la iglesia, porque el tema que he estado compartiendo es acerca de permanecer en Jesucristo. Ahora el jueves yo comentaba que una persona me preguntó las preguntas comunes que se hacen en este fin de año. Y me decía: Miguel, ¿cuál es tu meta para el siguiente año? Y cada vez que me hacen esa pregunta en cualquier época del año, yo digo la misma: seguir en el camino de Dios. Esa es mi meta, permanecer en el camino del Señor. Ya lo demás, Dios lo va a ir dirigiendo en mi persona. Quizá a veces uno lo hace al revés. Uno siempre hace sus planes y luego incluye al final a Dios en ellos. Yo he aprendido que si tú buscas primeramente permanecer en Dios, todo lo demás va a ser añadido de una manera que, aún como dice la Biblia, va a ser fácil. Jesús dijo en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando nosotros ponemos nuestro objetivo, nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra dedicación en permanecer en Jesucristo, pues todo lo demás, como dice la Biblia, aunque parezca a veces humanamente algo fuera de lo normal, Dios lo va acomodando favorablemente para nosotros. Y las personas, yo sé que no solamente a mí me ha pasado, yo sé que muchos de ustedes pueden dar testimonio de eso y decir la verdad. Cuando yo empecé a poner a Dios como parte de mi prioridad, cosas que humanamente ya estaban a lo mejor muertas o a lo mejor ya no tenían solución, empezaron a cambiar. A mí me han pasado muchas. Y quizá muchos piensen que porque uno es pastor, pues tienen que pasarnos, o porque, como una vez una persona me dijo, pues qué fácil, pues tú eres pastor, ¿cómo no te van a pasar esas cosas? Pero yo le decía, pues realmente tú tienes que entender que Dios no tiene favoritos, o que Dios no mira a las personas de una manera distinta como uno las ve. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, y que para todos es la misma forma. Para un pastor y para un congregante, el camino es el mismo. El camino es permanecer en Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro atajo. Hay que permanecer en Jesucristo. Entonces, dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, una de las palabras que Dios quiere traer para nosotros, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta parte de la Biblia, cuando uno la quiere explicar en una manera lógica, pues uno se va a topar con situaciones que no concuerdan. Porque dice que Él va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Y pues los que han estudiado las matemáticas saben que eso no es posible. Que para poder hacer una suma, pues se ocupan dos productos, no solamente uno. Yo estudié contabilidad y a mí me enseñaron eso. Entonces, aquí dice que Él va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice que Él va a dar esfuerzo al que está cansado. Que Él va a dar aliento nuevo. Y luego dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Realmente el acercarse a Dios va más allá de un estudio mental, va más allá de algo metódico. Es algo que realmente rompe todas las barreras de la lógica, rompe todas las barreras mentales que nosotros podamos tener. Aún a nosotros mismos, nuestra propia fe puede quedar pequeña a lo que realmente Dios quiere hacer. Porque cuando Dios quiere hacer algo, no se limita a lo que nosotros somos. No se limita a lo que nosotros creemos. Porque a veces uno no cree tanto. Aún nosotros batallamos para creer. En la Biblia hay muchas historias de personas que Dios les dijo, yo voy a ir contigo y no te voy a dejar, y no te voy a desamparar, y voy a estar a tu lado. Y eso no excluyó que vinieran situaciones que para ellos eran dudas de que realmente esa palabra era verdadera. Y a todos nosotros nos va a pasar y nos ha pasado. Pero aún así, lo que Dios va a hacer va más allá de lo que humanamente o cristianamente nosotros podamos tener. Dios nos va a superar en todo lo que nosotros podamos hacer. Porque la Biblia dice que Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Ahora, este versículo se oye muy bonito, esta parte de la Biblia, yo la he escuchado mucho. En muchas ocasiones en mi cristianismo, tengo 26 años en esto, y la he escuchado de diferentes formas. Y se nos dice que Dios nos va a dar fuerzas, que Él nos va a ayudar a permanecer y que no nos vamos a cansar. Pero la realidad muchas veces nos hace dudar de eso. Yo sé que el camino para muchos no ha sido fácil hasta este día. Yo sé que muchos, si nos ponemos a examinarnos, hemos sido golpeados. Han venido situaciones que para muchos de nosotros puede ser hasta a lo mejor algo difícil de aceptar, que a veces hemos hasta dudado de que realmente Dios está con nosotros. Y yo sé que muchas personas les da miedo decir. Yo sé que muchas personas tienen temor y piensan que eso es incredulidad. Cuando uno dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en el momento que más necesito? ¿Qué es lo que está pasando en esta situación de mi vida? Y la Biblia está llena de esos mensajes, de personas que pasaron por momentos difíciles y que le decían a Dios, Señor, ¿por qué te escondes en el día de mi tribulación? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Óyeme, respóndeme cuando clamo a ti. Cuando uno va a un doctor, a mí antes me enojaba cuando yo iba con los doctores, porque el doctor llega y te pregunta, ¿qué tiene? ¿Está enfermo? Y yo le decía, pues no vengo a platicar con usted, le dije una vez un doctor, claro que estoy enfermo. Y luego me decía, ¿qué le duele? No, pues me duele acá. Y luego me decía, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? No, pues no sé. Pues 8, bueno 8, ¿y dónde más le duele? Entonces, lo que yo aprendí con un doctor y con Dios, es que le tenemos que decir lo que sentimos sin ocultar nada, porque luego uno va y le reclama al doctor y le dice, doctor, me sigue doliendo, es que usted me dijo que no le dolía ahí, usted me dijo que le dolía otra cosa, y pues yo le di para lo que usted me dijo. Y a veces a nosotros nos da miedo acercarnos a Dios y decirle, Dios, esto es lo que me está pasando. No creo. Me siento solo. Estoy dudando. No tengo fuerzas. Necesito que tú me des una fortaleza nueva para seguir adelante. Porque quizá no aguante otro año más. Quizás me quede desfallecido en el camino y las cosas van a ser peor. Realmente yo quiero a la iglesia este día darles una palabra en la cual podamos nosotros descansar y agarrar fuerzas nuevas en Dios. Que realmente podamos nosotros acercarnos a Él confiadamente, como dice la Biblia. Que no tengamos miedo. Que nos acerquemos, como dice, confiadamente al trono de su gracia. No es al trono de juicio. No es al trono donde vamos a ser dañados. Es un trono donde vamos a encontrar, dice, misericordia y oportuno socorro para nuestras vidas. Y la verdad no tenemos que aparentar algo que no somos. No tenemos que luchar en nuestras fuerzas. No tenemos que nosotros hacernos los fuertes. Tenemos a un Dios que Él quiere estar con nosotros. Que Él quiere incluir su poder en nuestras vidas. Y que realmente quiere que cada uno pueda experimentar de ese favor que nosotros solamente podemos recibir. Esta palabra Dios se la dio al pueblo de Israel en un momento donde ellos estaban cautivos. El pueblo de Israel vio tantas cosas que Dios hizo con ellos. Y aún así, dice la Biblia, que andaban vagando en su corazón. Eran desobedientes y no hacían lo que Dios les decía. Y eso es la condición del ser humano, no solamente de los mexicanos. Nosotros batallamos para obedecer. Y el pueblo de Israel batalló y dio vueltas. Y hubo un momento donde ellos cautivos ya no tenían esperanza. Ellos solamente se estaban acomodando a su problema. Y la verdad, yo quisiera esta palabra traer a tu vida, que realmente no te tienes que acomodar a tu condición. No te tienes que acomodar a tu problema. Tienes que agarrar fuerzas en Dios para vencer todo eso que está en ti. Que no sea otro tiempo más donde lo que estás haciendo es tomando tu problema y te estás adaptando a él y vives adaptado a tu problema. Lo que hemos mencionado aquí, cuando llega una enfermedad, comúnmente nosotros decimos, es que mi diabetes, es que mi cáncer. Una vez yo lo dije, a lo mejor en tono de chusco, yo le dije a una persona, pues qué bueno que es tu diabetes, así ya no me lo pegan a mí. Agárralo. Porque la gente dice, es que es mi cáncer, es que es mi osteoporosis, es mi migraña. Y la gente se la apropia y se adapta a vivir con eso. Y se le hace difícil entender que las cosas pueden cambiar. El pueblo de Israel estaba en una condición donde ellos ya se habían adaptado a su problema. Ellos habían sido desobedientes y la desobediencia traía cautividad. Estaban en una situación donde ya no tenían otra esperanza. Ya no sabían por dónde iba a venir su solución. Llega un profeta y le dice Dios, dile a mi pueblo que yo les voy a dar fuerzas nuevas. Diles que yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Que yo voy a hacer mi obra y mi propósito en ellos. Que van a correr y no se van a cansar. Un contraste total. Sé que hablar sobre esto quizá para la condición de muchos de nosotros pueda ser algo difícil de aceptar aún así. Porque está así a un hilo. Para muchos quizá lo pueden tomar a veces como manipulación. La psicología eso hace, manipular las emociones de las personas. La neurolingüística hace crear emociones en las personas. Y créeme que esto va más allá de algo humano o algo mental. Yo quisiera que tú en tu corazón pudieras entender que Dios quiere cambiar tu situación y que no te tienes que adaptar a tu problema, que tienes que aprender o tienes que experimentar que Dios te puede dar fuerzas nuevas para seguir adelante. Pero tú tienes que renovarte en el Señor. Tú tienes que agarrar esas fuerzas nuevas. Porque si tú sigues haciendo las cosas igual, pues vas a seguir en la misma situación y no vas a salir de tu mismo desierto. El pueblo de Israel, dice la Biblia, pasó 40 años en el desierto. Tenía ahí en ese desierto escasez, luchas y pruebas. Y Dios tenía algo preparado para ellos mejor. Desgraciadamente la historia dice que toda una generación quedó postrada en el desierto. Y es triste, pero las generaciones, el día de hoy cristianas, vivimos una vida mental, una cristiandad solamente emocional, donde nos sentimos bien solamente por momentos o por circunstancias y nos adaptamos a vivir con nuestros problemas. Y no experimentamos realmente el favor y la fuerza que Dios quiere traer a nuestras vidas de una manera sobrenatural. Y a eso es lo que el Señor nos está llamando como iglesia. Él quiere que tú puedas experimentar la fuerza que viene de Dios, la fuerza que Él quiere traer a cada uno de los que estamos aquí. Por eso quise que todos se quedaran, porque es para todos. Yo sé que hasta los jóvenes luchan. Hasta los adolescentes tienen sus problemas y quizá uno los ve normal. Una vez alguien me dijo, es que están en la edad de la rebeldía. Y la verdad, pues la Biblia no dice de edad para rebeldía. Porque ojalá que la adolescencia fuera la edad de la rebeldía, porque yo conozco muchos viejos que son rebeldes. Entonces, la gente dice, no, es que la adolescencia es la edad de la rebeldía. Y nosotros ya los metemos ese cajón a nuestros hijos. Y entonces los hijos pues dicen, pues mi papá dice que estoy en la edad de la rebeldía, pues hay que ser rebelde. ¿A qué edad se quita la rebeldía? A los 18. Yo conozco unos de 60 que todavía luchan. Yo tengo 50 y todavía se me vienen los rebeldes. ¿Cuántos de ustedes todavía luchan con la rebeldía? ¿Todavía hacemos lo que queremos y no lo que Dios quiere? Eso es rebeldía. Los hijos no solamente tienen problemas, también lo tienen los padres. Estamos aquí. Yo quisiera que todos escucharan esto porque tanto los jóvenes como los adultos, hombres y mujeres, estamos aquí, necesitamos romper el esquema en el cual nos hemos metido y entender que Dios tiene pensamientos más allá de lo que nosotros estamos pasando. Que no vivamos una vida cristiana donde nos adaptemos a vivir metódicamente o religiosamente, porque, como te digo, va a ser difícil de que alcances el propósito de Dios en tu vida. Aun cuando Dios tiene una promesa para nosotros y una palabra, cuando tú y yo no aprendemos a encontrar fuerzas nuevas en Dios, podemos cansarnos, podemos desfallecer en el camino, podemos perder tiempo de nuestra vida luchando con nuestros problemas cuando Dios quiere que seamos libres de ellos. Así que tanto jóvenes como adultos de la iglesia necesitamos renovarnos. Necesitamos decir: Señor, dame fuerzas nuevas. Quiero caminar y avanzar contigo y no quedarme en el mismo desierto en el que he estado. ¿No quisieras vivir eso? Que realmente pudieras vivir cada día donde tú pudieras experimentar a Dios en tu vida. Que realmente tú pudieras vivir cada día experimentando el favor de Dios, cada día de tu vida, y que no te acostumbraras a vivir toda una vida pesada, una vida en la cual se te haga a veces complicado aún ser cristiano, cuando debería ser lo más fácil, porque Dios está con nosotros, porque no somos nosotros los que vamos a llevar a cabo las cosas, sino la Biblia dice que Dios con nosotros. Por eso su nombre se llama Emmanuel. Uno de los muchos nombres de la Biblia de Dios es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, si nosotros tenemos a Dios y Él quiere estar con nosotros, pues realmente lo que necesitamos es solamente encontrar las formas prácticas. Ahora sí voy a ir a las formas prácticas de cómo renovarnos en el Señor. Y aquí es donde voy a entrar al tema sencillo para la iglesia. Espero que sea algo en donde no haya ninguna duda, pero vamos a ver tres maneras prácticas para renovarnos en este año. Y quisiera que tomaras nota porque es muy importante lo que Dios quiere hablar a tu vida. Sabes, cada vez que uno quiere renovarse, la palabra renovar en la Biblia, primeramente quiero decirlo así, es cambiar lo viejo por algo nuevo. Y no es poner algo nuevo sobre algo viejo. Por eso la Biblia dice que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ni se puede poner un remiendo de paño viejo en un paño nuevo, porque al estirarse, dice, se va a hacer peor la rotura. Renovarte es cambiar completamente. Y la verdad, eso no se logra con una práctica humana, se logra solamente cuando uno encuentra los caminos que Dios ha dejado para que eso suceda. Y yo entiendo que muchas cosas las que hacemos nosotros los cristianos, es una de las críticas que tenemos los cristianos, que nos hacen las personas que estudian las religiones, es que los cristianos somos muy repetitivos, o somos muy predecibles en lo que vamos a hacer, porque ya hacemos las cosas por rutina. El grito lo hacemos a tal hora, decimos lo mismo, estamos como programados para las cosas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y no estás bien? ¿Cómo te encuentras? Fortalecido. Y estás bien débil. Pero como así se debe decir, como así nos han enseñado que tenemos que decir las formas de expresivas, pues uno muchas veces no sabe y a veces ni cómo expresar lo que uno tiene. Y a uno le cuesta trabajo hacerlo. Y hay situaciones que no es que la Biblia no funcione, no es que la Biblia no tenga realmente veracidad, sino que muchas cosas no se han hecho conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Ese es el gran problema del cristianismo, que hemos nosotros cambiado las formas por el fondo y que no nos hemos adentrado en lo que realmente la Biblia enseña. Porque la Biblia dice que Dios está con nosotros todos los días y que Él te quiere dar fuerzas nuevas para que tú mantengas tu vida hacia adelante y no vivas atrapado en tu problema. Y eso es lo que Dios quiere hacer este día y lo va a hacer cada día de nuestra vida. Y estas tres prácticas que te voy a mencionar son muy sencillas, que yo creo que muchos de nosotros ya las tenemos en mente, pero a veces se nos olvidan, a veces se nos pasan, y a veces a nosotros nos enseñan cosas humanas, porque yo sé que a muchos de nosotros de niños, los que tuvimos abuela, ¿se acuerdan las abuelas que tuvimos, los que tuvimos de esas abuelas que todavía pegaban? Las abuelas de ahora ya no pegan. Ahora chiquean a los nietos. Yo hubiera querido tener una abuela así. A mí mi abuela me pegaba y me zumbaba. Y era una abuela dura conmigo. Pero yo bendigo a mi abuela porque fue muy buena abuela para mí. Y nos decían, cuando te den algo, diga gracias. Y uno ve cuando una persona dice gracias por obligación o porque tiene miedo a no hacerlo. Pero realmente el agradecer es una práctica que si nosotros la llevamos a cabo, podemos renovarnos cada día en nuestra vida con Dios y agarrar fuerzas nuevas. ¿Sabes que el agradecer, voy a decirlo así para los que hacen ejercicio, es como el cardio de Dios? Porque cuando tú agradeces, tu corazón es el que se renueva. Y es ahí donde viene la fuerza para ti. Porque la gratitud quita de tu vida todo aquello que puede envenenar y te puede empezar a destruir a tu vida personal de una manera mortal. No hay peor cáncer que el que llega al corazón del hombre. Cuando llega la tristeza, cuando llega la ingratitud, cuando llega el dolor. Por eso la Biblia dice en Colosenses 3:15, sed agradecidos. Y yo sé que a lo mejor muchos de nosotros podemos decir, pues yo le doy gracias a Dios cada que me levanto. Yo le doy gracias a Dios cada que como. Yo le doy gracias a Dios cada que hago algo o me pasa algo. Yo no sé si tú tengas esa práctica, pero con una conciencia clara hacia Dios. Y quiero aprovechar esto, hermanos. Porque en la Biblia dice ahí en Daniel 4:2, conviene que yo declare los milagros, las señales que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Yo quisiera dar oportunidad a tres personas ahorita que quieran dar gracias a Dios por un testimonio de lo que Dios haya hecho en sus vidas. Así ahorita nada más, si se pone más, pues le doy a más. Pero ahorita para empezar, a tres personas que quieran decir, yo le quiero dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho conmigo. Y sé que y lo hago con doble intención. Para los que me conocen, saben por qué lo hago. Pero alguien quiere dar gracias a Dios. Neri, pásame. Porque Dios ha sido muy bueno.
Yo le quiero dar gracias a Dios. Este año tuve la oportunidad de hacer un viaje de trabajo a China, ¿sí? Y el pastor sabe que Dios bendijo ese viaje, ¿no? Él me dio también su bendición. Estuve 10 días allá. El segundo día viajamos de una ciudad como de aquí, de Mexicali a Sinaloa, ¿no? En un tren muy rápido. Y llegamos en 5 horas, ¿no? Al llegar a esa ciudad, nos estaba recibiendo unos trabajadores de una empresa. Íbamos una van muy elegante, pero por escasos segundos esa van se iba a estrellar con un tráiler, ¿no? Yo iba a la parte de atrás, no traíamos cinturones puestos, y pues le doy gracias a Dios que no pasó nada y que aquí lo estoy contando. Los compañeros que no, pues no eran cristianos, ¿no? Pero pues lo vieron como, ¡ay, qué suerte!, ¿no? Pero yo le doy gracias a Dios porque aquí me tiene vivo y me estaba protegiendo. Gracias.
Gloria a Dios. Sobrevivió en China, el Neri, a la comida, yo miré la comida que comía. ¿Alguien más quiere dar gracias a Dios? Hermana Cuy, vengas.
buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Pues yo estoy bien agradecida con el Señor porque hasta ahorita me ha sostenido, ¿verdad? Y ustedes saben que de diciembre, enero, febrero, marzo y abril y todos los meses del año estuve muy enferma. Y hasta ahorita el Señor pues me ha sostenido y pues me ha dado he pasado muchas cosas, muchas luchas, muchas pruebas, muchas tribulaciones, pero aquí estoy. Aquí estoy y creo que el Señor me va a seguir dando la victoria y me va a seguir conservando a mí y a mis hijos. Doy gracias a Dios porque el Señor, así como me ha sanado de tanta enfermedad y me ha dado la oportunidad de darle gracias a Dios porque Él me ha sanado de cáncer. Él me ha sanado, hermanos, de muchas cosas. He estado a punto de morir muchas veces y hasta ahorita aquí estoy. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene un propósito todavía, ¿verdad?, para conmigo y Él quiere que yo todavía, pues, haga algo, ¿verdad?, por mis hijos. Yo le doy muchas gracias a mi Dios porque Él me ha concedido todos los deseos de mi corazón hasta ahorita de todos mis hijos, ¿verdad? Y pues estoy mirando prodigios y maravillas en mi vida con mis hijos porque este año, ¿verdad?, me dio la alegría y el gozo de que mis hijos se bautizaran, Lucio y Giselle, ¿verdad?, y Tony, Leo, ¿verdad?, toda mi familia, hasta ahorita Abby, ¿verdad?, está llegando a los pies del Señor con obediencia, porque el bautismo, hermanos, no salva la alma, ¿verdad?, es un paso de obediencia, y para mí es un privilegio ver en mi familia todo eso, y era el deseo que yo tenía en mi corazón, ¿verdad?, así como me ha dado tristezas, me ha dado alegrías. Y yo me siento muy contenta, ¿verdad? Y creo que Él me va a seguir dando todo lo que yo le pido, hermano. Yo le doy muchas gracias a mi Dios porque este año Él me ha dado muchas cosas y le doy gracias por todo lo que me va a seguir dando. Yo creo en el Señor, tengo fe en Dios y creo, hermanos, que estoy próximamente a una operación y creo yo que el Señor tiene el poder, hermanos, para injertar lo que me quieren injertar. Quiero decirlo desde ahorita, que sea la santa y divina voluntad de mi Dios, si es que va a ser esa operación. Y si no, hermanos, estoy contenta con todo lo que el Señor me dé, porque tengo mi hogar, tengo mi familia, ¿verdad?, que es en gran número. Y pues hasta ahorita, ¿verdad?, el Señor me ha guardado y me ha librado a mi esposo. También ha pasado por cosas también tristes, pero aquí está. Yo le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad?, porque anoche se fue mi esposo, mi hijo a Tijuana, era la 1:00 a.m, y pues tenía familia, fueron a llevarlos allá a Tijuana, ¿verdad?, y yo dije, Señor, yo sé que tú vas con ellos, y yo sé que tú me los vas a traer. En un abrir y cerrar de ojos, yo ya cuando acordé, mi esposo estaba dormido, dije, válgame Dios, qué grande eres tú, Señor. Porque ahorita está muy fea la rumorosa, está muy nevado, hay mucho peligro. Pero hermanos, hay que confiar en que Dios es el que nos cuida, es nuestro galardón y es nuestro gigante y es en el que debemos de tener mucha fe y confianza. Para honra y gloria de Dios, le doy gracias por todo lo que el Señor hizo en este año. Amén. Y le agradezco a mi Dios por mi pastor que me ha dado hasta ahorita.
Gracias a Dios. Yo he sido testigo de mi hermana Cuy porque... Ahí están sus hijos. A ver, levanten la mano los hijos y toda la familia. ¿Cómo ha luchado por ustedes? Pero ya los tenemos aquí. Es un familión y hace muchos años estuvimos orando por todos. Miren, voy a hacer un paréntesis. Vamos a orar por los que tienen familia que ustedes tienen anhelos que tengan el conocimiento de Dios. Vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Si tienes algún hermano, a tus padres, tus seres queridos, Dios escucha la plegaria de su pueblo y tú puedes orar por tus familiares y pedirle a Dios que los alcance y que los traiga a sus caminos. Mi hermana ha luchado por mucho tiempo, yo le he visto orar y orar y ella me decía, hermano, y yo los conocía a todos, no voy a quemarlos, ¿verdad? Pero todos, voy a decir que tomaban, pero nomás miren la cara al que, a ver cuál de todos ustedes pueden decir. Nadie quedó con cara ya de borracho, hasta Dios quita la cara de borracho a todos, ¿eh? Y de enojón y todo, ¿no? A las mujeres les quita la cara de enojonas también. También les quita la cara de enojonas. Hay mujeres que tienen el poder para quitar cara de enojonas y todo. Entonces vamos a orar por nuestros familiares, ¿qué les parece? ¿Sí? Amén, ayúdenme, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada uno de nuestros familiares que necesitamos que tú los alcances, Señor. Oramos por misericordia para ellos. Oramos, Señor, que ellos abran su corazón a ti, que los libres de las garras del enemigo, de las adicciones, de las enfermedades. Padre, haz un milagro de salvación en cada uno de ellos. Te los ponemos en tus manos y te damos gracias porque creemos que la oración del justo puede mucho, Señor. Nosotros oramos por ellos para que tengas misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si quieren alguien más, yo paso para allá. Chava, a alguien que me ayude. Bueno, ahorita voy así, miren, en camino. Esperen. Sí, ahorita dejen que Elena lo haga y luego ya voy para allá. Yo me voy a ir acercando, fíjense. Yo sé que va a empezar a fluir.
Que Dios les bendiga en esta mañana. Yo le quiero dar muchas gracias a Dios porque, bueno, estaba pasando un padecimiento físico difícil, pero en estos últimos meses Dios me ha mostrado su amor, su fortaleza, y a pesar de que sigo con problemas de salud, pero hoy lo paso con esperanza, con fuerza, y Dios me ha enseñado su gozo y sobre todo su amor. Que el amor de Dios se imparte en muchas maneras, ¿verdad? A veces no recibimos la sanidad rápido como queremos, pero todo es un propósito de Dios y un aprendizaje. Y yo le doy gracias porque me ha bendecido en alma, cuerpo y espíritu, y me ha fortalecido. Y sigo con la esperanza, y mientras que pase todo esto, yo sé que Dios me va, conforme a su voluntad, la vida que Él me quiere dar. Y le doy gracias a Dios por eso.
Gloria a Dios. ¿Algún joven? Antes de llegar para allá con Chava. Un joven. A ver. Por acá. Ven, Ricardo. Yo me ando acercando. Sí se oye, ¿verdad? Yo no sé si el micrófono sirve así.
Hermanos, muy buenos días. La verdad es que yo tengo muchas cosas, sí, imagino que todos nosotros, para agradecerle a Dios. Pastor sabe, y muchos de ustedes, yo padecí de mi espalda durante 10 años. Empecé a mis 18 años y me operaron hasta los 28. Y tuve días muy difíciles. La verdad es que Dios siempre estuvo conmigo. Y a pesar de que fue por operación, se puede decir, mi sanidad, mi recuperación ha sido milagrosa. No he tenido recaídas ni dolores. Dios me ha sanado completamente y me ha dado una familia, mis dos niñas. La verdad estoy muy agradecido. Y en cada paso que he dado, a pesar de que a veces se ven las cosas difíciles, pues Dios ha estado conmigo y con cada uno de nosotros, tanto a mi corta edad, cuando tuve yo como 12 años, igual estuve en un accidente, me involucró fuego, Dios me salvó ahí. Más adelante, cuando tuve como 15 años, mi papá me iba a aplastar con el tráiler la cabeza, pero un trabajador regresó y gritó y logré salir. Y lo tuve yo como cosa perdida, pero años más tarde es en lo que yo, porque yo una vez le dije a Dios que nunca había visto su mano tangiblemente sobre mi vida, Él me habló directamente y me dijo, tú estás vivo en dos ocasiones porque yo actué. Y aunque no me di cuenta, no lo olvido, y ya Dios pues me dio a entender que si estoy vivo es gracias por Él. Y tengo la confianza de que está con nosotros todos los días, aunque no nos demos cuenta. Le digo, yo no me di cuenta de eso hasta que Dios me lo dijo.
Gloria al Señor. Yo conozco a Ricardo desde niño. Me tocó enseñarle muchas cosas de chiquito. Ahorita lo ven grandote, pero está chavalito. Yo ando por acá, Chava. Tú me dijiste, ¿va? Chava no puede pasar por eso, aquí viene hasta acá.
Dios los bendiga a todos. Pues si saben de que hace dos meses me dio un ataque, se llama ataque al miocardio. Es una arteria que se tapa abajo del corazón. Me he dado cuenta que estaba muy contaminado. Mi alma estaba contaminada. Mi cuerpo estaba contaminado. Y Dios, por su infinita misericordia, volteó hacia mí y miró mi condición y me dijo, te voy a dar una oportunidad. No, te va a costar. Te va a costar en serio. Porque yo quiero. Porque yo tengo un propósito para ti. Ha sido muy duro para mí esto. Yo necesitaba un cafeterismo en mi arteria, que costaba mucho dinero, que no lo tengo. Y decidí agarrar un nutriólogo, el cual estoy en las manos de este doctor. Y me ha sido muy difícil, porque dejé de lleno las pastillas de patente, las dejé a un lado. Y me puse en un proceso de desintoxicación. Y ha sido tan difícil, tan doloroso, que yo no estaba preparado para esto. Y el Señor ha tenido tanta misericordia. El Señor me ha hablado de muchas formas. El Señor me ha expresado su amor y su gratitud diariamente. Y aún así, estoy aquí. Y le digo yo, Abba Padre. Y le digo, gracias Señor, porque por todo esto es lo que estoy pasando. Y yo le doy gracias al Señor por todo esto. Por todo esto lo que me está dando. Yo no reniego, sino me lleno de fuerzas. Y me lleno de júbilo y de gozo. Porque yo sé lo que viene. Yo sé lo que viene va a ser mejor. Como dice la palabra, voy a la roca y me sacudo a las alas. Gracias de veras, gracias a mi Dios que me pasó esto. Porque si no me hubiera pasado, créanme que yo ya no estuviera aquí. La honra y la gloria sea para Dios. Gracias por todos ustedes.
Dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:18, no sé si lo leyeron, dice Pablo, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los cristianos somos atacados porque nos dicen que estamos locos o que somos manipulados a veces, porque ¿cómo dar gracias a Dios en un momento de dificultad? ¿Cómo decirle a Dios gracias porque estoy enfermo o porque estoy pasando una escasez? Estamos viendo que la gratitud, más que una consecuencia, es una práctica para renovarnos. Es algo que Dios ha dejado en la palabra como una práctica para que nuestro corazón se fortalezca. Yo sé que humanamente uno debería de llorar, uno debería de renegar, uno debería de reclamar, pero la Biblia dice que demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad para con nosotros. Y solamente cuando uno lo practica, por eso yo les decía desde el principio, lo que Jesús hace no es lo que nosotros pensamos que debería ser. La Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Los que conocen a Chava, pues él pasó por esos infartos y yo sé que muchos hemos estado orando que Dios lo sane y lo recupere, pero la Biblia dice que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y más que un doctor, que es parte de la obra que Dios usa, porque Dios usa doctores, usa ciencia, usa medicina, no estamos peleados con eso. Al final de cuentas sabemos que todo está en las manos de Dios, todo. Y eso pues no lo cuestionamos, sabemos que todo lo que podamos hacer, ni el dinero lo compra, no hay dinero que compre salud, no hay cosas que uno puede decir, voy a pagar por esto y me voy a sanar, realmente todo está en las manos de Dios. Y vamos a creer que el Señor va a cumplir la obra en Chava. Tienen sus manos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros creemos la sanidad completa para Él. Padre, tú dices en tu palabra, Señor, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Señor, te pido descanso para Chava y te pido sanidad para su vida. Te pido que tú, Señor, hagas un milagro en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo he enseñado por varias veces que para que ocurra un milagro, lo primero que debe tener es que Dios quiera hacerlo. No podemos obligar a Dios a hacer nada, pero si Dios quiere hacer un milagro, no hay nada que lo pueda detener. Ando predicando por acá. ¿Alguien más? ¿Dónde estoy? hermano Polo, venga, venga para acá, vénganse para enfrente para que lo escuchen, porque ya estoy acá atrás y estoy haciendo que las personas volteen. Ahorita paso, ¿eh? Yo pedí tres, pero ya van cuántos, como cuatro, cinco.
Pastor,
Dios les bendiga. Yo, hace como dos semanas o tres, nuestro pastor dijo que iba a dar oportunidad para dar testimonio, gracias a Dios. Yo tenía mucho tiempo en querer decirle a nuestro pastor que me diera oportunidad para estar aquí al frente y agradecerle a Dios y ante la congregación para ver lo que es grande Dios. Y hace rato que dijo que quienes querían pasar, dije, Señor, pues no quiero esperar más. Y desde cuando les quería compartir también el versículo que nos ha compartido nuestro pastor, todos lo conocemos. Dice en primera de Tesalonicenses 5:18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice que debemos de dar gracias en todo, y todo es todo, ¿verdad? No queda nada excluido, nada afuera. Y ahorita que escuchaba a nuestro hermano Chava, es muy difícil dar gracias a Dios cuando se está pasando por una situación por la que le está pasando. Pero el agradecer a Dios es una manera, como nos dijo nuestro pastor, de fortalecer nuestro corazón a través de Dios. Quiero decirles que nosotros tenemos, mi esposa y yo tenemos dos hijos. Una hija está aquí, se llama Diana. Y quiero decirles que el 10 de diciembre del 2016, hace tres años, mi hija estaba trabajando y de momento nos hablan por teléfono y nos dicen que ella se había desmayado, se había caído en su trabajo y ya estaba en el hospital. Tenía seis horas sin recobrar el conocimiento, ¿verdad? Cuando nos hablaron por teléfono, estábamos en nuestro hogar, mi hijo y yo. Mi esposa andaba en Los Ángeles visitando a unos familiares. No estaba, ella se había ido el 9 de diciembre, un día antes. Y resulta que le hablan a mi hijo, es el que recibió la llamada, y dicen que Diana, nuestra hija, estaba en el hospital. Tenía seis horas que no cobraba el conocimiento. Cuando me dice mi hijo se arranca para el hospital. Yo tenía cuidando a las dos niñas, a mis dos nietecitas, hace tres años. Y entonces, yo me puse a orar y dije así. Yo creo que nunca había orado como esa ocasión. Y me arrodillé y le dije a Dios: Dios mío, si mi hija va a quedar como vegetal, mejor llévatela. Pero si tú le das, si tú quieres que viva, devuélvele el conocimiento. Como a la media hora me habla mi hijo, ya estaba en el hospital, y me dice: papá, ya recobró el conocimiento. Diana, mi hija no sabe esto. Hasta ahorita está escuchando, aquí está. Y fue tremendo. ¿Por qué? Porque yo le dije a Dios: si va a quedar como vegetal, llévatela. Porque ya tenía seis horas y yo me imaginé en seis horas, pues, ¿qué puede pasar? Muchas cosas malas. Pero le dije a Dios: pero si vas a permitir que viva, haz que recobre el conocimiento. Pero al final, hermanos, también le decía: pero que se haga tu voluntad. Yo se la entregué a Dios totalmente, como nunca. Dije: Señor, tú sabes. Y gracias a Dios, recobró el conocimiento. Tuvo año y medio en que se desmayaba dos veces o tres a la semana. Mi esposa tuvo que estar con ella prácticamente día y noche. Se fue a vivir con ella a su casa. Yo me quedé solo. Y la estuvo cuidando. Y como hace año y medio, porque cumplió este 10 de diciembre, tres años, hace año y medio que empezó ella a cobrar a acordarse de pequeñas cosas, no de todas. Ella, cuando recobró conocimiento, no se acordaba de nada, de nada. Todo el pasado lo olvidó, ¿verdad? Y entonces, hace como año y medio, ella empezó a manejar. No podía ni manejar. Cuando empezó a manejar, mi esposa o yo salíamos con ella porque no le fuera a suceder algo. Y Dios la ha venido sanando. Quiero decirles a ustedes, a la congregación, a todos, que muchas gracias, hermano, porque sé que nuestro pastor y ustedes estuvieron orando por su sanidad, ¿verdad? Dios es muy grande, hermanos. Es difícil a veces dar gracias a Dios. Yo le dije a Dios también, acordándome, me gusta mucho ese versículo, y me acordé y le dije, gracias, Señor. Lo primero que le dije fue eso, gracias, Señor, por esta situación por la que estoy pasando, por la que estamos pasando. No es fácil, hermano. Nuevamente les recuerdo lo de Chavita. Pero el dar gracias a Dios, pues, es reconocer que Dios haga su voluntad, ¿verdad? Y para comentarles también, hace como 3 semanas fue a que le sacaran un ultrasonido a mi hija. El radiólogo le dijo que tenía 5 quistes, que uno de ellos estaba grande. Yo me puse a orar, sé que mi esposa también, mi hija también. Regresó a la casa pues con temor, ¿verdad? ¿Quién de las mujeres no va a regresar cuando le dice que tiene 5 quistes? Y la llevamos con el ginecólogo y le dijo el ginecólogo, mira, tiene 5 quistes, pero son del tamaño de un arrocito. Y para mí no fue coincidencia. Yo no dije esto, no fue por casualidad. Yo le di gracias a Dios y le dije, gracias Dios, hiciste esta obra. Yo le decía a Dios, deshaz esos quistes. Dejé una petición 2 días después de que nos le anunciaron eso a mi hija, el radiólogo, y oraron. Y les digo, no es coincidencia. Yo no lo tomé por coincidencia porque podemos decir, no, pues a lo mejor el radiólogo se equivocó. Dije, no, este es Dios el quien hizo esa maravilla, ¿verdad? Los quistes están pequeñitos. El doctor, el ginecólogo le dijo que no había problema, que van a desaparecer esos quistes. Nuevamente les digo que Dios es muy grande y debemos dar gracias a Dios en todo. Recuerdo cuando la primera vez me acordé de este versículo, ya tiene como unos 4 o 5 años, le di gracias a Dios por la situación que estaba pasando. Pero me sentía un hueco aquí en mi estómago, quiero decir la verdad. Y decía, ay, gracias a Dios por esto. Pero tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo, porque así dice la palabra. Y hermanos, hay que tener fe en Dios, ¿verdad? Dios es muy grande. Digo, no solo le debemos dar gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido. Yo siempre me acuerdo y digo, Señor, gracias por lo que no me has dado. ¿Quiénes de los que están estudiando en la universidad ahorita tienen en su imaginación, yo voy a tener esto, yo voy a tener lo otro, y voy a tener mucho dinero, y esto y lo otro? Y resulta que a veces no son así las cosas. Debemos darle gracias a Dios. Yo le digo a Dios, Dios, no me diste dinero, mucho dinero, como yo pensaba cuando era estudiante. Te doy las gracias porque tú sabes. Dios conoce nuestras necesidades, a veces no. Pedimos mal, ¿verdad? Pero Dios conoce nuestras necesidades. Y quiero decirles ahorita que me acordé de las necesidades. Sabemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Yo una vez oré, una vez Dios me dijo, no quiero que ores bien por tus necesidades, yo ya las conozco. Quiero que me alabes únicamente. Y me puse a alabar a Dios. No le pedí nada, pero me quedaba con ese ahí, pero es que tengo que pedir mis necesidades, ¿verdad? Pero no, hermano, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Así es que no nos preocupemos yo una vez digo, una vez pensé, un día que pasemos, que pase aquí a orar, únicamente quiero que alabemos a Dios por lo que es. Dios es omnisciente, omnipotente, Dios es Jehová Jiré, Dios es Jehová Shalom, Dios es Dios creador, ¿verdad? Y solo alabarlo. Hermanos, y le doy gracias a Dios por la situación esta. Tengamos fe en Dios, ¿verdad? Ahorita nos estaba compartiendo nuestro pastor del versículo de Isaías 49. Dice que levantaremos alas como las águilas. En medio de cualquier situación, por muy difícil que sea, recordemos que debemos darle gracias a Dios primero. Yo me acuerdo que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, me acuerdo de ese versículo también, y me acuerdo de que los que se han dedicado a estudiar el comportamiento de las águilas, dice que las águilas, a las águilas no les da miedo cuando viene la tormenta, cuando viene el viento tan fuerte, sino que les da, por decir, alegría. ¿Por qué? Porque ese viento que viene contra ellas lo usan para levantar vuelo y remontarse hasta lo más alto. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, debemos de acordarnos, levantaremos alas como las águilas en medio de nuestros problemas, de nuestras angustias, de nuestras dolencias, de lo que queramos. Debemos levantar alas, pero con la ayuda de Dios. Así es que, hermanos, que los mismos problemas nos ayuden a levantarnos con la ayuda de Dios y no tener miedo. Yo siempre me acuerdo, dáselo más fuerte a Dios, una ofrenda de palmas para Dios con todo nuestro corazón. Cuando vienen problemas a mí, digo, y me gusta decirle a Dios, el problema que no lo vea tan grande, sino que el problema lo vea tan pequeño, y le digo, Dios, tú eres más grande que mi problema. Así es que, hermanos, no tengamos temor, no tengamos miedo. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mí. ¿Por qué tenemos miedo a veces, hermano? Porque el enemigo nos quiere robar esa fe que debemos tener en Dios. Dios les bendiga. ¿Y por qué no le damos otra ofrenda?
Gloria al Señor, hermano. Gloria a Cristo. Yo sé que el Señor tiene para todos realmente una bendición. Y cuando uno le da gracias a Dios, como dice nuestro hermano Polo, Dios actúa entre nosotros. Alguien más me pidió, ven Mariana, y yo creo que Dios tiene muchas cosas. Oscar, pásale, vente por acá, pues vente yendo para acá, por favor. Y yo les dije ahorita que lo hice con doble intención, porque todos tenemos algo que agradecer a Dios, y realmente cuando uno le da gracias a Dios, el que se fortalece es uno, porque le estamos dando al Señor la preeminencia de todo lo que Él hace con nosotros.
Bendiga a todos, hermanos. Un poco nervios, pero tengo muchas cosas que darle gracias, como dice todo, a todos nuestros hermanos, a Dios. Este año, años anteriores, pasaban muchas pruebas, muchas tribulaciones que hemos pasado, mi familia y yo. Pero hoy, este año, es algo que Dios me puede decir como que me marcó, me ha ayudado para mi fe, para levantarme. Hace como 3 meses, casi 4 meses ya, tuve una operación de mi matriz, y a raíz de eso, yo no me lo esperaba, es algo que no imaginé, porque pues uno está aquí alabando al Señor, uno viene a la iglesia, uno tiene su fe y todo, y uno dice, pues está bien, no, no pasa nada. Pero a los 20 días de mi operación empecé con problemas como de, empecé a sentirme como ansiedad, muchas cosas dentro de mí. Y empecé a sentir temor, empecé a sentir muchas cosas que me empezaban a querer quitar la paz de Dios. Entonces yo me asusté, fui al doctor, la doctora que me operó, y pues me dijo que traía un problema de ansiedad, que venía arrastrando cosas de antes y que con la operación se me habían salido, ¿no? Entonces, pues yo no entendía eso y dije, pues no, digo, porque pues, si Dios me ha restaurado, Dios me ha sanado, porque me siento así, porque estoy así. Y me empezó a dar medicamento, tratamiento para la ansiedad, yo lo estuve tomando. Pero dije, no, dije, yo no quiero estar así, yo no quiero estar atada a esta situación, a estos medicamentos. Y dije, no, y me empecé a venir a la iglesia, me empecé a pedir más a Dios, y empecé a ir al grupo de mujeres allá en Baja California. Puse mi problema y la situación que estaba pasando, porque no entendía, en las noches no podía dormir, en la mañana amanecía a las 6, 7 de la mañana, ya sentía esa opresión, era como una, ya empecé a sentir que era como una opresión en mi pecho, porque no me dejaba ni respirar. Entonces era día tras día, hora tras hora, y tenía que estar tomando el medicamento, y yo me sentía muy, pero muy mal. Entonces yo empecé a clamar al Señor, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué está pasando? O sea, como dice el pastor, a veces uno dice, ¿Por qué no me oyes? ¿Qué pasa? O sea, si yo te busco, si yo te sirvo, yo vengo a la iglesia y todo, o sea, digo, ¿por qué? Entonces, cuando estaba en el grupo de mujeres, en muchos de los estudios, viene una palabra a mí que me dice, está en el libro de en Números 6:23, que habla de Gedeón, de la batalla que Gedeón tuvo con los madianitas, cuando Dios le dice, no temas porque yo estoy contigo, yo soy tu paz. Dijo, no morirás, le dijo. Entonces yo dije, Señor, gracias por esta palabra, porque esta palabra vino a hacerse vida, se parece vida en mí, aquí se hizo aquí en mi espíritu, en mi alma, porque era algo que yo no quería ni en mi casa, no quería ni abrir la Biblia, no podía alabar al Señor, me sentía muy, pero muy mal. Entonces esta palabra vino a traerme fuerzas, ánimo, y dije, Señor, tú estás conmigo, no me vas a dejar. Y muchos versículos que empezaban a venir a mi mente, a mi memoria, en la noche empezaba a despertar y a clamar al Señor. Era algo que fue una lucha, fue un trato que Dios tuvo conmigo. No sé cómo decírselo realmente, cómo podría expresar esto que pasé. Pero gracias a Dios porque hasta hoy ya tengo 3 semanas que dejé ese tratamiento. Dije, por fe lo tengo que dejar y lo dejé. Y he traído algo así como de insomnio y me dieron pastillas también. Y yo, no, las voy a dejar. Y el Señor ha estado tratando conmigo y me ha ayudado, me ha fortalecido. Incluso una vez vine aquí con el pastor, usted me vio cuando vine, que le decía que no quería ni llegar a mi casa porque tenía muchas situaciones difíciles en mi casa y las sigo teniendo, pero Dios ha estado conmigo y no me ha dejado. No me ha dejado y le doy gracias a Dios por eso, porque Él tiene el control de toda la situación. Como dicen los hermanos, tenemos que alabar a Dios en las enfermedades, en las pruebas. Vinieron lluvias, han venido vientos y ríos a mi vida y todo, pero Dios ha estado conmigo y me ha fortalecido y es por eso le doy la honra y la gloria a Dios porque aquí estoy libre de ese tratamiento y solo a Él le doy la honra y la gloria porque sin Él no lo hubiera logrado. Le doy gracias al Señor.
A ver, Oscar, pásale. Vente acá arriba para que nos vean.
Buenos días, hermanos. Yo les quiero compartir el día de hoy un par de cosas y también expresarles gratitud que Dios ha puesto en mi corazón. Yo creo que Dios es el que pone gratitud en nosotros. Él pone tanto el querer como el hacer y a veces Él siembra una semilla y nos cuesta expresarla, como lo decíamos, porque estamos en una lucha mental. No hay situaciones que están atacando y bombardeando. En fin, el Señor pone gratitud y es bueno y saludable que podamos abrir nuestra boca y sacar palabras aún cuando, como decían, no estamos tan convencidos en nuestra mente, pero el Espíritu alaba al Señor y agradece. Y yo le quiero dar gracias a Dios hoy por su iglesia, por esta iglesia, por su iglesia y por nuestra iglesia. Porque, ¿sabes? Hoy que yo ya compartí este testimonio, pastor, pero hoy están todos los jóvenes aquí y no quería dejar pasar la oportunidad de platicarlo. Yo creo que tal vez Dios puede bendecir a alguno de ustedes, pero pues como ven no soy tan joven como ustedes, pero tampoco estoy tan grande, entonces hace poco pasé por la etapa de la juventud y siempre fui un joven sano, se puede decir, poquito menos que ustedes porque mis papás no eran cristianos y yo no tenía una enseñanza bíblica, pero dentro de lo que cabe era un joven tranquilo, sano en general, pero pasé por situaciones que no debí pasar. Pasé por cosas que yo creo que no debí vivir porque Dios no las hubiera querido para mí, sin embargo las necesité por desobediencia o por rebeldía o por desconocimiento. Pero al final del día, el día de hoy estoy aquí, Dios me ha dado un hijo, una esposa, formó una familia en mi casa para Cristo, porque Él ha puesto una convicción muy bonita y verdadera en mi esposa, y estoy seguro que en mi hijo también. Pero hoy les quiero decir también a todos los jóvenes, gracias por la iglesia en la que Dios nos ha sembrado. El mundo afuera es muy difícil, es duro y es cruel. Se los digo así porque, bueno, así es duro, no tiene misericordia. Pero Dios sí tiene misericordia y ha Él puesto esta iglesia y Él habita aquí para que nosotros podamos hallar oportuno socorro, podamos hallar fuerza nueva como lo que estamos aprendiendo hoy. Podamos tener muchas cosas, bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero a veces en el corazón y sobre todo cuando somos jóvenes hay muchos anhelos y deseos y queremos hacer. Y yo pasé por una situación, viajé por todo el país por mi carrera trabajando en hoteles y eso es a lo que yo me dedicaba. Entonces conocí muchos lugares y yo creí que estaba viviendo muy bien. Fíjate, yo no conocía de Dios. No conocía de Dios porque había recibido a Cristo en mi corazón, pero nunca había tenido un estudio bíblico. Entonces me iba bien. Conocí mucha gente, empecé a ganar dinero joven y empecé a tener relaciones creyendo que eso me hacía sentir satisfecho. Pero un día Dios puso algo en mi corazón y yo me empecé a sentir vacío. Muy vacío, completamente vacío. Me levantaba como en automático, cumplía con mi responsabilidad, iba al trabajo, hacía lo que tenía que hacer, pero no te lo puedo explicar, no tenía ganas de hacerlo, estaba hueco. Y yo hablé con Miguel, con nuestro pastor, y bueno, para contarte rápido, él un día me dijo, ora al Señor y Él va a poner una palabra. Entonces, aquella situación era dura, hermano, era algo... Yo creo que no lo he platicado muy a profundidad con nadie, pero algo muy, muy, no sé, hueco. Algo que solamente cuando lo vives lo puedes entender. Y Miguel me dijo, ya después de varios consejos, me dijo, Dios me dijo que te vengas a Mexicali otra vez. Que te llenes de su palabra, que estés aquí y él va a restaurar tu vida. Entonces, me acuerdo que me dijiste, pastor, me dijo, aquí, pues yo te puedo ayudar a conseguir un trabajo. Me dijo, no vas a ganar lo que ganas allá, a lo mejor no te va a ir tan bien. Dijo, mis tíos están acá y me acuerdo que me dijiste, no te vayas con tus tíos, vente solo. Y si me dijo, si quieres dormir en la iglesia, puedes dormir en la iglesia, pero no te vayas con ellos. Me dijo, no sé en qué situación vienes, pero como vengas, dijo el Señor que te vengas y que Él te va a ayudar. Entonces, imagínate esa palabra, hermano, me cayó, pero yo lo necesitaba tanto. Yo necesitaba tanto estar cerca de Dios. Un día mi esposa ya estaba conmigo, pero no era mi esposa, y me ayudó a hacer una maleta. Y salió mi Biblia ahí, me acuerdo que sacó la Biblia y me dijo, ¿y esto? Ah, es mi Biblia. ¿Tú tienes una Biblia? Me dijo, ¿qué quieres una Biblia? Pues es mi Biblia, le dije. Y no sabía que yo era cristiano. O sea, yo era cristiano. Entonces, fíjate, ¿qué tan cerca estaba yo del Señor? Ya para ese entonces era cuando ya me iba a venir y me... estaba en la maleta, no traía polvo, de pura suerte. Pero me vine aquí y... confiando, no te voy a decir que venía con la gran confianza, el Señor me va a sostener. Venía con temor, pero creyendo que por lo menos en lo que necesitaba en mi corazón, Dios me lo iba a dar. Nunca tuve que dormir en la iglesia, no tuve que buscar un trabajo que a lo mejor no me diera suficiente para poder mis necesidades. Dios me dio todo, hermano. No, algún día te contaré todo lo demás, pero Dios me dio hasta un negocio cuando llegué aquí. O sea, fue algo increíble, increíble. Así que solamente del cielo pudo venir, ¿no? Entonces, ahora que tengo a mi hijo y te cuento la situación de afuera, cómo yo lo experimenté, como joven también te exhorto a que te esfuerces y permanezcas en el camino del Señor, a que todo lo que tus padres te dicen, sepas que no es de provecho para ellos, sino que es de provecho para ti y que es un anhelo profundo que ellos tienen de que tú vivas una vida en paz. Porque sabes, cualquier cosa que vivas, riqueza o éxito o lo que sea, no se compara con el reposo que Dios te da. De una familia estable, una esposa que ama a Dios, que teme a Dios, un hijo sano. Son cosas que uno como joven a veces no alcanza a dimensionar, a valorar, pero gracias a Dios por su iglesia, porque nos tiene cubiertos, hermanos. No te alejes nunca de esta iglesia. Somos personas imperfectas en el camino, en el proceso, y sin entrar en pormenores, pero todos podemos tener situaciones, somos humanos. Sin embargo, Dios no ve solamente cada situación, sino que Él ve un mapa completo que a veces no alcanzamos a ver y en el mapa de Dios está tu reposo. Entonces, esta iglesia es el reposo, donde Dios habita, donde Dios se revela y donde Dios se va a propagar a través de ti. Entonces, gracias a Dios por su iglesia, pastor, y gracias a Dios, hermano, por su palabra, porque no creas que me estoy poniendo bien espiritual, pero por su palabra, no solamente por su Biblia, porque esa es su palabra, sino por el poder de su palabra, porque a veces vemos milagros, cosas sobrenaturales. Te dije, Dios me dio un negocio cuando llegué aquí de manera sobrenatural, pero no, eso no son solo los milagros que Dios hace, sino que yo he recibido y he experimentado el poder de Dios a través de una palabra sencilla, una palabra que Dios te dice, yo soy la sabiduría. Y, por ejemplo, una vez que vino el pastor a nuestra casa con mi esposa, teníamos situaciones de matrimonio, y yo te dije una vez que llegó él, comimos una buena torta, ¿te acuerdas, por cierto? Pero oramos, platicamos, y al final del día no hicimos nada. O sea, en lo práctico, no hicimos nada. Pero después que él nos dio una palabra de Dios, toda la presión que había en mi casa bajó rotundamente. Y todas las situaciones empezaron a verse tan fáciles, tan sencillas, y salimos del problema. No es la única ocasión, hemos recibido palabra aquí en la iglesia de los hermanos en las que Dios nos ha hablado y ha producido un cambio en el corazón, no porque queramos, porque la voluntad de Dios es así, su palabra es como espada, dice, cortante, de doble filo. Entonces entra y desmenuza todo ataque, toda situación mental, impedimento, Dios lo destruye. Dios lo destruye, y ese es un milagro que yo agradezco a Dios que hemos experimentado, su palabra siendo viva, viva en nuestras vidas. Yo te bendigo, hermano, y gracias a Dios por su iglesia. Amén. Por nuestro pastor.
Gloria a Dios. Gracias, Oscar. A ver, los jóvenes, ¿cuánto le dan gracias a Dios por sus papás? ¿Sí? A ver, saquen un billete y dénselos a sus papás. Demuéstrenselo. Porque dile, papá, ahí te van $20 para que te vayas a comer ahorita. Denle a... ¿Sabes, Oscar? Ahorita él comentó así rápido, pero fíjense, él estaba en Cozumel, estaba, ¿no? Y venirse de Cozumel a Mexicali. ¿Quién se quiere venir? Me acuerdo cuando me dijo, y dar un consejo como pastor no es fácil, porque una de las funciones de un pastor es dar dirección. No solamente un consejo, sino das una dirección y tienes una gran responsabilidad, porque tienes que aprender a orar a Dios y darle una dirección a la oveja que te está pidiendo un consejo. Y yo recuerdo muy bien que él me decía, pues estoy así y así. Y lo que yo supuse y yo tengo en mi corazón es que hay cosas que uno tiene que pesar, y qué es lo mejor y qué es lo que pues no es mejor. Y yo le dije, Oscar, lo primero es tu vida. El dinero se acaba, la juventud se acaba, todo se acaba. Pero hay algo que tú necesitas tener a Dios para que entonces agarres rumbo. Y no es Mexicali, no es Cozumel, no es... El lugar es lo de menos, el problema es que tengas a Dios. Yo me acuerdo que le dije, que Dios esté contigo. A mí me ha tocado dar pláticas a personas que se dedican a hacer negocios, voy a decir empresarios, y yo doy tres consejos siempre. Me han dicho, ¿cómo le haces? Pues ustedes saben, yo soy comerciante, tengo años trabajando también. Yo les he dicho, hay tres maneras de que tú prosperes. La primera es que Dios esté contigo. Puede haber mil jodojeros, pero si Dios está contigo, créeme, la bendición de Dios te va a enriquecer. Esa es la primera ley. Puede ser el mejor en lo que haces, pero si la bendición de Dios no está contigo, el dinero no te va a rendir. Y no vas a poder. Y a lo mejor uno lo toma y uno dice, no, es el trabajo. Bueno, esa es la segunda, yo les digo. Sí hay que trabajar, hay que ser profesional, hay que ser dedicado, hay que echarle muchas ganas. Pero yo tomo la base del Salmo 127 cuando dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. La prosperidad viene de Dios. Yo sé que uno puede lograr cosas en sus fuerzas. Uno puede echarle muchas ganas y sacar adelante, pero los jóvenes lo pueden ver. Hay muchos jóvenes aquí que yo creo que Dios va a levantar y que necesitan en su corazón permanecer. Yo sé que no es fácil, ahorita acabamos de ver que las cosas a veces no son emocionales. Dar gracias a Dios no es algo emocional, no es algo circunstancial. Dar gracias a Dios es una voluntad que uno toma para poder renovar su corazón. Esa es la primera, te voy a dar las tres así rápido porque ya se nos fue el tiempo. Pero la primera es agradecer.
La segunda para que te renueves es olvidar. Y hay cosas que tú vas a olvidar, pero hay cosas que no puedes olvidar, pero Dios las va a quitar de tu mente. La Biblia dice, no te acuerdes de las cosas pasadas, dice en Isaías 43. No las traigas a memoria. ¿Sabes que a veces uno trae cargando cosas y no se puede renovar porque todo eso no lo podemos soltar? La Biblia dice que dejemos todas nuestras cargas a Dios. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Debemos de aprender a dejar atrás todo lo que realmente nos está estorbando para agarrar fuerzas nuevas. De veras, hay muchas cosas que uno trae cargando que va a llegar un momento y decir, ¿para qué traigo todo eso? Ahí tiene que ver el perdón o el perdonar. Tienes que aprender a soltar muchas cosas. No tienes que traer ninguna situación en contra de nadie. Aprende a soltar todo eso. La vida, como decía ahorita Oscar, es difícil, es cruel muchas veces. En el mundo vamos a ser desilusionados, vamos a ser presionados. La gente no va a ser como uno quisiera. A veces uno a lo mejor va a traer marcas de situaciones que nos hicieron. Créemelo. Una vez yo comenté, si mi vida dependiera de todo lo que me ha sucedido, yo ni cristiano fuera. He vivido tantas cosas, de situaciones que he aprendido a olvidar. A lo mejor mi temperamento me ayuda. Los que somos sanguíneos y tenemos una forma de tener una personalidad, olvidamos muy rápido. Los flemáticos y melancólicos son los que son muy aprensivos y guardan cosas en su corazón y en su alma, y ahí la están cargando, cosas que a veces ya pasaron por mucho tiempo y siguen cargando con todo eso. Que no me saludaron, que no me ayudaron, que no me dieron la mano. Tú tienes que olvidar todo lo que queda atrás y vete para adelante. Y la última que te renueva tu fuerza es proseguir. Pablo dice en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Con esto quiero terminar. Sabes que para renovarte tienes que pelear la buena batalla de la fe. Tienes que armarte con la fe en Dios para que puedas agarrar fuerzas nuevas. Necesitamos como iglesia, como familias, volver a agarrar fuerzas nuevas. Yo quise dejar a todos porque quisiera terminar que oráramos todos los que estamos aquí como familias, que oremos por nuestras familias. Vamos a clamar a Dios para que Dios nos dé fuerzas nuevas como familia y podamos seguir el camino del Señor y no quedarnos rendidos. Si tienes a tu esposa y a tus hijos, tómalos ahí. Vamos a orar que Dios nos ayude. Y vamos a pelear la buena batalla de la fe. ¿Sabes que muchas veces nosotros nos rendimos y ya no sabemos qué hacer? Voy a pedir a mi esposa y a mis hijas que pasen. Vénganse para acá, por favor, para orar por ustedes. Yo también tengo familia. Aparte de ser pastor, pues tengo mi familia. ¿Sabes que a veces no es fácil tener una familia y mantenerla en los caminos de Dios? Los hijos, como decía, a veces se quieren ir por otros caminos. Y yo veo que muchos de los papás sufren por sus hijos. Sufrimos, batallamos con nuestros hijos. Quisiéramos que ellos estuvieran a nuestro lado, pegaditos. Y no es fácil, no es fácil. Pero Dios nos va a dar fuerzas para que eso suceda. Dios nos va a dar la fuerza y la sabiduría para poder guiar a nuestras familias en los caminos de Dios. Realmente yo le pido mucho a Dios eso, que Dios me ayude para guiar a mi esposa y a mis hijas y sobre todo a las familias de la iglesia. No somos perfectos, aún yo como pastor hay momentos que necesito fuerzas nuevas. Muchos de ustedes a lo mejor pues me pueden ver por fuera y dicen el pastor es duro y el pastor es ese nunca se cansa, pero me he cansado. Yo no tengo vergüenza en decirlo, yo me he cansado. A veces he pensado y dije, Señor, pues dame fuerzas porque yo solo ya no puedo. Ha habido momentos difíciles, pero la verdad, es esto que te estoy diciendo, a lo mejor es algo bien sencillo para ti, pero yo lo he aplicado en mi vida. Yo lo he aplicado y he aprendido a agradecer a Dios. Una vez me dijo un pastor, casi todos los pastores que yo conozco se quejan de sus iglesias, de sus ovejas. Y me dijo él, ese consejo me dio, nunca hagas eso tú, me dijo. Dale gracias a Dios por cada una de tus ovejas que tienes. Aún las difíciles. Créanme que a mí me ayudó mucho eso, porque yo he tenido aquí y tengo ovejas difíciles. Yo digo, una vez un pastor me dijo, son lijas del pastor esas. Dios me las trae a mí para lijar mi vida espiritual. Y yo le doy gracias a Dios por todos ustedes. Y por los facilitos, pues más. Digo, gracias por los facilitos, Señor, porque esos son bien facilitos, esos no me dan mucha lata, pero los difíciles, esos también hay que darle gracias a Dios. Entonces tienes que darle gracias a Dios por tus hijos facilitos y por los difíciles. ¿Tienes hijos difíciles? Dale gracias a Dios. ¿Tienes hijos facilitos? Dale gracias a Dios. A veces uno se cansa, a veces uno no sabe para dónde voltear, pero Dios es nuestro socorro. Y yo le digo gracias, Señor, y luego a veces tengo que decir, Señor, yo voy a olvidar todo eso. No puedo cargar. Algo que me enseñaron también como pastor es, nunca tomes algo personal, porque ese día va a ser tu derrota en tu vida como pastor. Y la verdad, hay cosas que yo tengo que olvido y voy para adelante. Y digo, Señor, yo tengo que seguir. No puedo cargar cosas de nadie, de nadie. Yo creo que Dios me ha puesto para ayudar a las personas que se me acerquen. Y a veces, como humano, pues uno también resiente cosas, pero Dios me ha enseñado que hay que olvidar. Y eso tu alma la tienes fortalecida. ¿Por qué? Porque en tu alma ya estás ligerito. Y al final, lo que he hecho mucho es esto, proseguir. He peleado la buena batalla y yo quiero que oremos para que Dios nos ayude a pelear la buena batalla. Si no traes familia, si no vienen tus familiares, no te sientas mal tampoco. Aquí somos todos. Ahorita decía Oscar que sus papás cuando él llegó no eran cristianos y ahora sus papás son cristianos. Yo conozco a sus papás. Aquí fue al revés. Él empezó y luego vino sus papás a los caminos de Dios. Aquí me ha tocado tener jóvenes a mí que llegan ellos solos y al rato ya están sus papás aquí con ellos. Puede ser al revés, puede ser igual. Si tienes a tus hijos aquí, pues dale gracias a Dios. Y no los encajones, que es la edad de la rebeldía. No hay edad de la rebeldía. Eso el mundo lo enseña para que uno lo acomode. No hay edad para la rebeldía, no es cierto. Eso no es una verdad que debemos de aceptar. Nuestros hijos pueden ser obedientes si los encaminamos y oramos por ellos. Están en la lucha, ¿eh? Hay que cuidarlos y hay que pedir a Dios por ellos. Perdón, nosotros ya estamos en otra edad, pero Dios nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, ¿por qué no se ponen de pie, hermano, para terminar? A ver, levanten la mano los que no vengan su familia para que se acerque alguien para orar por ustedes. Aquí levanten su mano. Los que traigan familia, acérquense a ellos, hermanos. A ver, ¿quién nos traen familias que vengan solos? Por favor, acérquense a ellos. Ahí, hermano Susana, acérquese con ellos. Ana, si quieres voltearte ahí con hermana Delia. Y alguien que no traiga familia, vamos a orar, que Dios nos dé. Aquí vamos a creer que Dios nos va a dar fuerzas, hermanos. Vamos a clamar a Dios, que Dios nos ayude. Todos los domingos doy mucha enseñanza. Hoy quise hacer una... Pensé que iba a durar menos y duré más. Fíjense, yo quería hacerles un favor y ahora les... Pero Dios sabe. Yo siempre duro una hora y media casi. Es la iglesia que nos... Hasta por eso nos critican que duramos mucho, dicen. Pero la verdad... No es algo que yo lo tenga como una disciplina, se da solo. Les tocó esta iglesia, les tocó este pastor. Es parte de la personalidad que Dios me ha dado. Entonces, hay una bendición, créanlo, en eso. Es darle gracias a Dios por nuestros padres. Así que si tienes a tus papás, dale gracias a Dios por tus papás. Ora por ellos ahí, si los tienes. Y tú ora por tus hijos, ora por tu esposa. Ora por la iglesia. Ora por tus hermanos que están aquí alrededor tuyo y dale gracias a Dios por ellos. Dile, Señor, gracias por todos mis hermanos que están aquí, que son parte de mi familia. Entonces vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú has sido bueno todo este año, Señor. Padre, gracias porque tu mano ha estado con nosotros y, Señor, tú nos has sostenido hasta este día, Señor. Gracias por nuestras familias. Gracias porque... Tú, Señor, nos has bendecido con familia. Gracias porque a veces, Señor, no comprendemos la grandeza de tener hijos, de tener una esposa, un esposo. Es un gran privilegio, Señor, que tú nos das. Tu palabra dice, herencia de Dios son los hijos. Gracias porque tú nos has dado heredad. Gracias porque tú nos has dado bendición con la esposa, porque tu palabra dice, el que haya esposa encuentra la bendición de Dios. Gracias porque tú nos has dado una iglesia en la cual podemos aprender y podemos, Señor, recibir tu instrucción. Bendice, Padre, nuestras familias, bendice la iglesia, bendice a cada familia que está siendo parte de esta iglesia. Te pido que bendigas nuestra entrada y nuestra salida en el precioso nombre de Jesús. Y Padre, como oraba el sumo sacerdote cuando el pueblo de Israel se presentaba y decía: Jehová bendiga tu vida, Jehová te guarde en todo momento, tu entrada y tu salida, Jehová bendiga la obra de tus manos y tu trabajo y bendiga el fruto de tu vientre, Jehová bendiga tu cuerpo y te dé salud en todas las cosas. Dios bendiga a cada uno de los que estamos aquí y a nuestras familias. Y aún los que no están presentes, que tu bendición los alcance a cada uno de ellos, Señor. Creemos que este año será mejor que el año pasado, porque tu gloria será mejor, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido fiel. Tú nos has sostenido. Padre, yo bendigo a la iglesia y declaro tu bendición sobreabundante en cada uno de los miembros de esta iglesia, sus familias, sus matrimonios, sus hijos, en el nombre de Jesús. Gracias te damos y en tus manos nos ponemos, Señor. Aleluya. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia, hermanos. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Vénganse preparados. Vamos a tener un buen tiempo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Salúdense. Dile: te doy gracias a Dios. Nos vemos en la baja, los que ayudan en la baja. A las 6:30 tenemos el grupo allá. Es también la última reunión del año allá. Todos los que puedan ir allá los esperamos. Bendiciones para todos, hermanos.